en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. El próximo 30 de septiembre acaba el acuerdo para ampliar los ERTEs para aquellas empresas y trabajadores afectados por el COVID-19. Como vivimos en este país, en España, esta mañana el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha anunciado que a partir de la semana próxima se van a poner a negociar una nueva ampliación. La semana próxima, el lunes, ya es 13 de septiembre, con lo cual quiere decir que tendremos un acuerdo, dicho en términos deportivos, sobre la campana. Es decir, probablemente el mismo día 30 o el 29, como muy pronto. De cualquier manera, estaremos atentos, porque no solamente depende ese acuerdo de empresas y trabajadores afectados por la crisis, hay que recordar que los autónomos que se han acogido a la prestación por cese de actividad también tendrán que renovar ese acuerdo que finaliza el mismo día. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Saludo, como siempre, al equipo que me acompaña todos los días, también hoy. Digo también hoy porque a alguno le falta muy poquito para marcharse y dejarnos solo. Es una semanita. Tampoco nos va a dar tiempo ni echarle de menos, ¿o no, Javi García?
¿Qué tal? Buenas tardes. Igual me echas de más, ¿no?
Eso nunca.
Como la canción, ¿no? Lo mismo antes te echaba de menos que ahora te echo de más.
Eso, eso. Estaba pensando yo que el acuerdo de los ERTEs, espero que no sea como el último cierre de mercado, que fue, ya sabes, sobre la bocina, bueno, ese fichaje de Griezmann por el Atleti, la salida de Saúl.
Acuérdate que no hace falta que nos vayamos al fútbol, porque el anterior acuerdo de renovación también se produjo sobre la bocina, o sea que sí. Un poquito más y se quedan ahí en el limbo miles de trabajadores y centenares de empresas afectadas por ese acuerdo.
Se ha reducido mucho el número de trabajadores en ERTE, pero todavía son más de 200.000 que están en un ERTE.
270 y pico mil, me parece que era la última cifra que conocimos justo con los datos del mes de agosto. Andrea San Martín, muy buenas.
Muy buenas tardes, yo también estoy presente.
¿Y le vas a echar de menos o de más a Javi?
Yo siempre le echo de menos, hasta cuando está, o sea que no me quiero imaginar la semana que viene.
En fin, vamos a recordar nuestras redes sociales, vamos a empezar por Twitter.
A esas sí que no les echamos de menos porque estamos muy presentes con ellas. Estamos en Twitter, @MadridTrabajaOM, así es nuestro perfil.
Y luego también tenemos Facebook,
que queremos seguir y continuar con más seguidores en Madrid Trabaja.
Y ya sabes que también comenzamos, es nuestro ritual de inicio, como siempre en el programa, con las ofertas de empleo. Y se ha abierto el plazo de inscripción al programa de iniciación en la empresa 2021-2022 de la Fundación SEPI.
Son becas de formación práctica que comienzan en noviembre y tendrán una duración de 6 meses. El periodo formativo incluye una ayuda económica de 885 euros para titulados universitarios y de 800 para los titulados en técnicas superiores de formación profesional. En el proceso de selección se va a valorar la media académica, también la titulación, los conocimientos de la lengua inglesa, informáticos y cursos complementarios. El día 20 de septiembre finaliza el plazo de solicitudes.
Oposiciones en el Ministerio de Cultura para auxiliares de archivos, bibliotecas y museos.
Se convocan en total 116 plazas de acceso libre, 7 de ellas están reservadas para personas con certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%. La formación necesaria es el título de bachiller o técnico y el proceso selectivo se realizará mediante el sistema de oposición formado por un cuestionario de 100 preguntas y además también habrá 3 supuestos prácticos. El plazo termina el 22 de septiembre.
El sector bancario e inmobiliario demanda 10 hipotecarios.
Oportunidad para graduados en Derecho y que tengan experiencia en el sector hipotecario para el análisis, en revisión y formalización de expedientes, así como la gestión de hipotecas y distintos trámites. El contrato que ofrecen es de tipo temporal, a tiempo completo y el salario de 14.500 euros brutos anuales.
Van a tener problemas para contratar a este perfil por ese precio. Una empresa dedicada al sector logístico, ubicada en Getafe, necesita incorporar 8 mozos de manera urgente.
Para la carga, descarga y manipulación de mercancía congelada se requiere experiencia anterior en un puesto similar, disponibilidad horaria para trabajar en turnos de tarde y también de noche, así como vehículo propio. El contrato es estable y la jornada es completa de lunes a domingo.
En Alcobendas hay empleo para técnicos administrativos.
Ofrecen contratos indefinidos a jornada completa de 8 de la mañana a 4 de la tarde y el salario es según valía del candidato. Piden experiencia anterior en una empresa de suministros médicos, también conocimientos del paquete Office, de legislación y contratos con las administraciones, además de un buen nivel de inglés. Piden un nivel intermedio B2.
En Móstoles hay 2 vacantes para mecánicos.
Sí, para labores de limpieza, desmontaje y montaje de máquinas industriales. Además, se encargarán del mantenimiento preventivo y predictivo en planta. Es imprescindible tener el carnet de conducir tipo B y estar dado de alta como demandante de empleo. Los contratos son temporales, a jornada completa, en turno de mañana y también de tarde.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, cumples además con los requisitos, ya sabes que debes visitar la página web de Onda Madrid. Allí verás que tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 9 de septiembre.
En Onda Madrid. Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y no sabéis lo encantados que estamos de recuperar espacios después de las vacaciones de verano, y uno de los más populares es el que los jueves nos permite acercarnos a la realidad que viven las empresas madrileñas a través de las consultas que nos formuláis sobre todo tipo de incidencias en esa a veces tortuosa relación entre trabajadores, empresa, empresa, trabajadores, porque aquí tenemos preguntas de todo tipo, de trabajadores que tienen problemas con sus jefes o de jefes que tienen problemas con los trabajadores, que de todo hay. Y este año incorporamos una novedad, pero primero de todo vamos a saludar a la veterana del programa, que es Ana Gómez, presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas de España. Ana, ¿qué tal?
Muy bien, Javier. Con muchísima ilusión de volver a estar con vosotros.
Pues anda, que nosotros ya te echábamos de menos, Ana, que ha pasado muchas semanas, aunque espero que las hayas disfrutado.
Vamos, las he disfrutado mucho, por todos vosotros.
Eso sí, sí. Pues eso está bien porque eso significa que volverás con fuerza, ¿no? Y con ganas.
Sí, 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 me ha venido muy bien el verano. Y espero que vosotros también, que estéis con ganas y con energía de la vuelta.
Bueno, estamos a tope. Ya hemos empezado esta semana la nueva temporada y estamos a tope. Tan a tope estamos, Ana, que hoy vamos a presentar una de nuestras novedades de esta temporada.
Venga,
se
adelante.
Incorpora con nosotros y mira que hemos estado tiempo intentando que estuviera con nosotros Eva Blázquez, que es profesora titular de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Carlos III de Madrid. Eva, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal? Pues nada, encantada de estar con vosotros, que bueno, nos ha costado 2 años, pero sí, al final estamos aquí hoy, y además con el añadido de estar compartiendo el programa con mi querida amiga Ana. Así que sí, bueno, para mí es estupendo.
Bueno, pues bienvenida, Eva. Muchas gracias, Ana, de nuevo por compartir una temporada más con nosotros y con los oyentes de Madrid Trabaja, y yo creo que vamos a contar, pues yo creo que muchos datos y muchas cuestiones de interés, ya digo, en esa relación que a veces es un poco tormentosa, ¿no, Eva? Comentábamos entre empresa, trabajador, trabajador y empresa.
Pues sí, tortuosa es en ocasiones, y a veces no, que parece que siempre están, que son 2 partes peleadas, ¿no? Pero sí que es verdad que se causan, pues bueno, muchas dudas, y para eso estáis vosotros, ¿no? O estamos nosotros, para
intentar dar luz, vosotras.
Dar luz.
Nosotros solamente, Ana, somos mediadores entre el oyente y vosotras, que sois las que sabéis.
Bueno, Eva sabe muchísimo más que yo, ¿eh?
Bueno,
no nos vamos a pelear por eso, Ana.
Yo creo que las dos sabéis mucho y lo vamos a poder comprobar en esta temporada. Y como primer paso, vamos a conocer los canales de comunicación que tienen los oyentes de Madrid Trabaja para hacernos llegar sus consultas, Javi.
Sí, recordamos que nos pueden escribir un correo electrónico a madridtrabaja@ondamadrid.es o mandarnos una nota de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Que yo no sé qué ha hecho Javi García para que el texto en el WhatsApp no nos llegue. O sea, nos llegan solamente las notas de voz.
Es una versión que instalé última que no sé cómo desactualizarla.
Sí. Sí, ya, ya. Bueno, de cualquier manera, si estáis preparadas, vamos a conocer las primeras preguntas de esta temporada de los oyentes de Madrid Trabaja. La primera, Javi.
Comenzamos este jueves con Andrés, que nos cuenta que le despidieron en el mes de agosto alegando su empresa una causa objetiva. En el acto de conciliación alcanzaron un acuerdo con una indemnización por despido en el que alegaban razones de productividad. Sin embargo, fíjate qué curioso que cuando ha ido a gestionar su prestación en el SEPE se encuentra con que en su empresa finalmente ha alegado un motivo objetivo de ineptitud, falta de adaptación y asistencia al trabajo. La pregunta que tiene para nuestras expertas es si podría denunciar a su empresa por cambiar los motivos del despido y también si puede tener alguna consecuencia para él los motivos alegados por su empresa. Recordamos, ineptitud, falta de adaptación y asistencia al trabajo.
Desde luego, Ana, suena muy mal esto, ¿eh?
Bueno, pero vamos a ver, es que aquí hay un poco batiburrillo, porque habla de despido por causas objetivas y, sin embargo, uno de los motivos del despido es la asistencia, faltas de asistencia al trabajo. Esas son razones disciplinarias.
Yeah.
Entonces, es un poco raro. De todas maneras, vamos a empezar diciendo algo. Realmente, el motivo del despido es un dato que no va a tener mayor trascendencia para el trabajador, salvo en una hipótesis, por ejemplo, de jubilación anticipada, ¿no? Porque como tenemos a Eva, luego nos lo va a poder aclarar mejor. Pero realmente, en un supuesto general, cuando un trabajador recibe una carta de despido, en la propia carta vienen los motivos del despido. Eso luego no puede ser alterado. Por lo tanto, es raro que un trabajador le digan al principio que las razones son productivas y después se entere posteriormente que son otras. Es bastante extraño. En todo caso, cuando firma el trabajador con la empresa un acuerdo en el acto de conciliación, como ha sido este caso, por el cual han llegado a un acuerdo y ya el trabajador se da por saldado y finiquitado sin nada más que reclamar, difícilmente puede luego reclamarle a la empresa posteriormente. Y, como digo, si el motivo se ha dado el caso de que se ha enterado de que es otro, cosa que es muy extraño, como digo, pues no va a tener mayor trascendencia, como digo, salvo en algún caso muy particular, como pudiera ser poder tener acceso a una jubilación anticipada que solo se da con una menor penalidad si son razones económicas, ¿no? El despido. Yeah. Pero vamos, aparte de eso no va a tener mayor inconveniente. Yo lo veo difícil además que reclame algo porque ya ha firmado un acuerdo con la empresa por el cual no tiene nada que reclamar.
Sí, además, claro. Además no le yo tampoco, vamos, yo estoy de acuerdo totalmente con Ana, ¿no? Además no veo la acción que puedes ejercer ahí, ¿no? Porque ya se ha acordado el despido, ¿no? Y además en cualquier caso es despido objetivo los dos motivos, ¿no? Pero supongo que la carta vendrá, me imagino que será un error simplemente, ¿no? Al reflejarlo la empresa, ¿no? Porque no tiene mucha más trascendencia. Y lo que dices, sí, de la jubilación, pero bueno, si hubiera sido económico por el tema de anticipar 4 años, ¿no? Porque entonces es involuntaria y puedes acceder a la jubilación 4 años antes de la edad legal de jubilación, pero en este caso yo no le veo tampoco, Ana, mayor recorrido, más que nada.
Y muchos trabajadores además tienen miedo, a lo mejor, de que eso pueda trascender a otro empleador, ¿no? Para búsqueda de empleo.
Eso es lo que nos indicaba Ana, este oyente, ¿no? Que si iba a tener repercusión, pues me imagino de cara a próximas empresas.
Bueno, no, porque son datos, no existe un registro.
Exactamente, Eva.
No, no, que te iba a decir que son datos que son datos que no tienen por qué trascender, ¿no? Es que no deben de trascender, ¿no?
Así
con
es.
Lo cual no creo que tenga ningún problema.
Bueno, pues yo creo que tranquilizamos un poco a Andrés y tenemos la segunda pregunta, Javi.
Sí, es de Lucía, que además está de baja médica desde junio del año 2020. En 2020, de hecho, no se llegó a coger las vacaciones, las tenía previstas para más adelante y la incapacidad se ha prolongado durante todo este año. Ahora ya se reincorpora a la empresa y yo creo que tiene el temor de haber perdido las vacaciones del año 2020, porque la pregunta que tiene para nuestras expertas es qué vacaciones puede reclamar en su empresa, si únicamente las de este año o también las del año pasado.
Eva.
Bueno, pues primero, bueno, pues darle la enhorabuena por estar otra vez, ¿no? Porque imagino que tanto tiempo de baja, pues habrá sido por alguna cuestión de enfermedad. Pues mira, qué bien que ya haya pasado todo esto, ¿no? Y respecto a la incapacidad temporal y las vacaciones, bueno, pues es un caso excepcional. Las vacaciones, en principio, hay que disfrutarlas en el año, ¿no? Quiero decir, en el 2020 hay que disfrutarlas de 2020, que eso a veces, lo sabéis, ¿no? Bueno, es que puedo tenerlas el año que viene. En el 2021 voy a coger en marzo unos días que me quedaban del 2020. Eso, en principio, no es legal porque a 31 de diciembre hay que hacerlo. Hay que disfrutarlas todas. Pero, sin embargo, en el caso de la IT hay jurisprudencia muy amplia que dice que no, que en ese caso, si no has disfrutado las vacaciones, las puedes disfrutar cuando vuelvas, con lo cual entiendo que ya podría pedir tanto las vacaciones de 2020 como las de 2021. Esto empezó con una jurisprudencia en relación al permiso anterior, ¿no? Lo que se llamaba maternidad y paternidad, ahora un nacimiento, y luego pues también se extendió al tema de la incapacidad temporal, o sea que pida las dos.
Bueno, pues buenas noticias, ¿no, Ana?
Sí, sí, sí. Más suele ser algo muy normal. Las empresas ya lo tienen muy asumido, que no pierden las vacaciones.
Claro, claro. Bueno, pues de todas formas, si tenía alguna duda es porque a lo mejor o no ha habido comunicación con la empresa o en fin, o a lo mejor incluso hay alguna empresa que puede tener la duda de si le corresponden o no le corresponden. Enseguida volvemos con vosotras. Eva, Ana, hacemos una pausa que tengo también un invitado esperando.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid. Cultura, política, viajes, gastronomía, entrevistas, música, todo cabe en Madrid Directo con Nieves Herrero.
Pues ya estoy aquí y te voy a invitar a disfrutar de la tarde en buena compañía.
Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Próxima parada, el transporte público. Correspondencias con tu serie favorita, chatear con tu pareja,
tu nueva foto de perfil, repasar el examen o leer el libro que te gusta.
Y todo contaminando menos y evitando los atascos.
Y si nos bajamos antes y caminamos, mejoramos nuestra salud.
Vuelve al transporte público. Muévete en menos tiempo. Comunidad de Madrid.
Buenos días, Madrid.
Cada día, desde las 10 de la mañana, Eli del Valle y todo el equipo de Buenos Días, Madrid se pone en marcha para informarnos,
dar voz a los expertos,
acercarnos a la realidad de la calle.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad. Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días, Madrid, con Eli del Valle.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Ya sabéis que además los jueves solemos conocer la experiencia emprendedora de los impulsores de alguna startup. Hoy vamos a hablar con el CEO de una startup que tiene un nombre curioso. Ahora nos explicará de dónde viene porque se llama Jotelulu. No sé si es castellano, pero si es castellano es así. David Amorín, fundador de Jotelulu, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Javier.
Oye, ¿de dónde sale el nombre?
Pues mira, la verdad que el nombre es un nombre totalmente... Nos lo hemos inventado,
¿sí?
¿Vale? Había que darle un nombre a un espacio en la nube, que es un poco a lo que nosotros nos dedicamos y donde queríamos que las cosas pues fueran muy diferentes a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Relacionado con la tecnología. Uh-huh. Digamos que las cosas pues fueran muy fáciles, sencillas y que tuviera otro aire, ¿no? Entonces decidimos inventarnos una palabra y Hotelulu creemos que puede dar al menos esa imagen de un sitio donde las cosas son diferentes y son sencillas.
Ya, pero todo eso parece muy fácil. Pero una de las cosas que tenemos que aprender y que podemos aprovechar vuestra experiencia es precisamente lo que cuesta encontrar la marca.
Sí, sí. Por eso, desde Hotelulu lo que creemos es que, bueno, básicamente te explico, pero Hotelulu básicamente lo que se basa, ¿no?, es conseguir que el cloud llegue a todas las empresas, sobre todo a la micro y a la pequeña empresa, que es donde está todo el tejido empresarial, uh-huh, en España y en el resto de Europa. Entonces, al final, las pequeñas empresas suelen trabajar a nivel de tecnología con empresas muy cercanas a ellas, por proximidad, por cercanía, ¿no? Las empresas de Madrid suelen trabajar con otras empresas de Madrid y Barcelona con Barcelona. Entonces, nosotros, nuestro servicio y nuestra marca va hacia esas empresas de informática que están pegadas a esa micro y pequeña empresa. Claro. Entonces, ahí es donde nosotros aportamos nuestro valor, ¿no?, para que ellos puedan subirse a la nube.
Eso te iba a decir, digo, al final hablamos de cloud, otros lo conocerán como tecnología en la nube, pero sí. ¿Qué tipo de servicios prestáis vosotros?
Pues básicamente la plataforma dispone de múltiples servicios. Al final lo que queremos es cubrir cualquier necesidad que una micro y pequeña empresa pueda tener en su día a día. Tenemos que pensar que tú puedes levantarte a la mañana, encender tu ordenador, necesitas trabajar con unas aplicaciones de ofimática, guardar archivos, abrir un correo, hacer una llamada telefónica, abrir cualquier programa de gestión, de contabilidad. Pues ahí ya solamente esto que te acabo de comentar ya implica múltiples servicios, ¿no? Entonces, la plataforma tenemos soluciones de voz como centralita virtual o soluciones como escritorio remoto para trabajar con tus aplicaciones en la nube, entonces o almacenamiento en la nube para guardar tus archivos, ¿no?, de una manera fácil y sencilla, todo centralizado en la nube. Entonces, es una plataforma que dispone de múltiples servicios y cada uno contrata lo que necesite.
Y yo no sé, porque te estoy escuchando y digo, con toda la que ha caído en el último año y pico, sí, yo me imagino que todo esto habrá dado un salto bastante importante.
Sí, total, total. La brecha digital, es decir, la necesidad de la movilidad en el puesto de trabajo, que significa yo tengo que poder trabajar desde mi casa, yo puedo tener que poder trabajar de cualquier parte, pues obviamente el COVID ha provocado una situación donde teníamos que trabajar desde cualquier lugar y desde, sí, cualquier dispositivo, y necesito trabajar con todas mis herramientas y con mis aplicaciones y con mis archivos como si estuviera en la oficina. Entonces, sí que es verdad que se ha roto todas las barreras psicológicas que podía haber, ¿no? Y sobre todo también ofertas como ofrecemos en Hotelulu, que al final lo que queremos es llegar con un precio muy competitivo para que eso sea factible. Y sí que es verdad que ahora ya el uso de la nube, ¿no?, o el cloud, ya es algo que ya ha llegado, ya desde hace ya uno o dos años, ya ha llegado a esta pequeña empresa donde antes siempre trabajaban ahí con sus cositas de manera local. Claro. Y ahora ya se han lanzado totalmente a trabajar en la nube.
Pero ya no solamente por el miedo a las nuevas tecnologías, sino incluso hasta por una cuestión de que aunque vuestros servicios sean lo más asequibles posibles, pues estamos hablando de pequeños negocios, que cada euro cuenta.
Por supuesto, por supuesto. Al final, ahí implica una inversión, porque tienes que siempre comprar pues un ordenador, un hardware, ¿no?, un servidor. Hay que mantenerlo, hay que pagar un gasto eléctrico. A veces subimos de empleados, otras veces bajamos, entonces tienes que tener esa flexibilidad y al final la nube lo que hace es optimizar esos costes para que realmente pagues por lo que realmente necesites, ¿vale? Siempre estés renovado tecnológicamente y no tengas que estar tú pendiente de tecnología y facilitar mucho las cosas, ¿no? Que para eso las empresas de informática cercanas a esta micro y pequeña empresa son los que le dan ese cuidado, ese soporte, ese mimo que siempre hace falta.
Lleváis ya desde 2016, bueno, habéis recibido recientemente una inyección de 1 millón de euros, ¿no? ¿Para qué la necesitabais?
Pues lo que hemos hecho es construir una plataforma desde cero para competir con los grandes. Al final te estamos compitiendo con grandes firmas como Microsoft o con Amazon, con
o AWS, Google incluso, ¿no?
O Google. Entonces, lo que hemos hecho es un producto similar al suyo, pero muy enfocado a la micro y a la pequeña empresa, ¿no? Y entonces,
pero siempre a través de distribuidores, a través de partners, empresas de informática, que son los que están al lado de estas empresas. Entonces, hemos hecho lo que queremos con este dinero, con esta ronda de financiación que hemos conseguido, es seguir creciendo en este producto, ir mejorándolo, y tenemos también previsiones de abrir a otros mercados europeos. Abrimos en Portugal, también abriremos en otros mercados europeos, en Países Bajos, Francia, y también tenemos previsión de Latinoamérica. Entonces, al final, pues para eso queremos ir creciendo poquito a poco.
Bueno, y si vais creciendo, ¿qué personal tenéis? ¿Qué perfiles? Me comentaba Andrea que en esto le gusta bichear, que tenéis ofertas de empleo activas actualmente.
Sí, somos una empresa muy tecnológica, muy, muy, muy tecnológica. Por lo tanto, el 70% de nuestra plantilla son perfiles desde desarrolladores, gente de DevOps, administradores de sistemas, product managers, gente de customer support. Trabajamos siempre con perfiles muy, muy técnicos, ¿no? También existe, obviamente, nuestros equipos de marketing y de ventas. Pero bueno, seguimos siendo una empresa pequeña. Al final, con todo esto, la incorporación estaremos por debajo de los 50 empleados. Es decir, que seguimos siendo pequeñitos, pero que al final aquí lo más importante es el producto, ¿no? Que es una plataforma que aquí es donde ponemos todo el esfuerzo, ¿no? Hacer una plataforma en la que lo haga todo para estos clientes, ¿no? Que no tengamos que hacer nada a nivel humano o algo manual. Y ahí es donde está el valor, ¿no?, de Hotelulu.
Hombre, yo creo que además el valor está en que ya lleváis cinco años, mejor dicho, que me confundo, lo cual está muy por encima de la media de una startup.
Sí, y eso es un poquito más, porque también llevamos un poquito más tiempo haciendo otras cosas, siempre en el mundo de IT, y hemos ido pivotando, ¿no? Empezamos en el mundo de consultoría, hemos estado en la parte de servicios IT, ¿no?, o tradicionales, pero bueno, viendo estas carencias que estos grandes proveedores de cloud, americanos sobre todo, ¿no?, Google, Microsoft, Amazon, nos estaban ofreciendo con el cloud, y viendo esa oportunidad que no acababan de ofrecer un cloud accesible a esta micro y pequeña empresa, porque tenemos que pensar que menos del 10% de la microempresa y pequeña empresa en España están en la nube. Es decir, tenemos un 90% de empresas que siguen trabajando en un modelo tradicional. Entonces, sí, ahí es donde nosotros nos queremos enfocalizar y conseguir que ese 90% pues pueda subirse a la nube a través de plataformas como Hotelulu.
Pues espero que lo consigáis, y te agradezco mucho, David Amorín, que nos hayas prestado tu testimonio y tu experiencia, ya no solamente para que os conozcan los oyentes de Madrid Trabaja, sino porque puede haber personas que quieran comenzar en este mundo del emprendimiento, y con los detalles que nos has ofrecido les damos alguna pista. Muchas gracias, David.
A vosotros, muchísimas gracias, Javier. Un saludo.
Estrenando esta tertulia de los jueves, tertulia que podíamos denominar jurídica, con Eva Blázquez, profesora titular de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Carlos III, y con Ana Gómez, presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas de España. Seguimos con ellas y seguimos resolviendo vuestras consultas que nos habéis enviado, bien a través del correo electrónico o del WhatsApp. Tenemos una tercera, Javi.
Sí, y ya sabes que estamos en plena vuelta al cole, pero también vuelta a la presencialidad para muchos trabajadores, y uno de ellos es Esther, nuestra oyente, que nos cuenta que después de más de un año teletrabajando ya se ha reincorporado a su empresa de forma presencial en este mes de septiembre. Lleva tan solo unos días en su puesto de trabajo, pero ya ve que no se respetan las distancias de seguridad en general, pero especialmente nos dice en el momento de la comida, ya que tienen una jornada partida y a la hora de la comida pues coinciden todos los compañeros. Nos dice que no se han establecido normas para volver de manera escalonada ni de establecer turnos diferentes para que no coincidan tantos trabajadores en la comida. La pregunta que tiene para nosotros es qué podemos hacer los trabajadores, nos dice, para que la empresa cumpla con las normas para prevenir los contagios del COVID.
Ay, ahí hemos dado seguramente en un problema que no solamente afecta a nuestra oyente, sino a otros muchos. Ana.
Sí. Bueno, pues la normativa que tenemos actualmente, además en vigor, impone a las empresas la responsabilidad de prever estos protocolos, ¿no?, de vuelta a las oficinas y, por lo tanto, de respeto a las limitaciones de aforo, distancias de seguridad. Y, evidentemente, si Esther y sus compañeros están viendo que esto está ocurriendo, lo que tienen es que denunciarlo. Primero, a la empresa, tienen normalmente la figura del delegado de prevención o comité de seguridad y salud, y si no lo hubiera, pues directamente no les queda otra más que denunciarlo a la inspección de trabajo, quien tiene también la facultad, ¿no?, de, por ley, de acudir y verificar que no se está cumpliendo e imponer las sanciones oportunas, que son unas sanciones además muy altas a las empresas, porque son infracciones a la normativa de prevención de riesgos laborales.
Bueno, Eva, un tema que seguramente ahora con la vuelta a la presencialidad yo creo que se va a extender bastante y tendremos que estar muy vigilantes.
Pues sí, la verdad que tenemos muchos temas candentes ahora a la vuelta, ¿no? Porque hay que reconocer que las relaciones laborales han cambiado con la COVID, ¿no? Y entonces esto, pues bueno, tenemos todas las cuestiones de eso, de las personas que han estado teletrabajando y que ahora vuelven y que ahora hay más personas y hay que tener en cuenta, tal como ha dicho mi compañera, pues bueno, todas las normas de prevención. Vamos, creo que no tengo nada que añadir, pero sí que es verdad que las sanciones son importantes, con lo cual las empresas, aunque sea solo por esto, deben de tenerlo muy en cuenta. Obviamente lo tienen que tener en cuenta por salud, ¿no? Y yo sé que lo van a hacer así, pero bueno, en cualquier caso hay que tener en cuenta también estas cuestiones.
Bueno, pues Javi, la cuarta.
Terminamos este jueves con Miguel y una situación difícil, muy difícil, yo creo que incluso de las más complicadas que tenemos que afrontar como trabajadores, cuando hay impagos dentro de la empresa, cuando no nos pagan la nómina cuando corresponde. Y esa es la situación a la que se enfrenta Miguel, que nos cuenta que le debe dinero a la empresa y que además no le está dando las nóminas desde el pasado mes de enero. Y esto se suma que ha comprobado que en la vida laboral de la Seguridad Social no figura su base de cotización desde primeros de este año 2021. Ante esta situación, la pregunta es sencilla, ¿qué puede hacer?
¡Ay, Eva, qué complicado!
Pues sí, es complicado, desde luego, Miguel. Bueno, pues ahí en este caso, a ver, primero en cuenta una cosa importante, que hay una acción para pedir el salario, pero tenemos un año para esta acción. Quiero decir que si, por ejemplo, no nos pagan, imaginemos, agosto de 2021, pues no nos vamos a ir a septiembre de 2022 para solicitar este dinero, porque ya no lo vamos a poder hacer. Y eso es fundamental tenerlo en cuenta, porque a veces decimos, bueno, no voy a demandar, y al final podemos perder este dinero, ¿no? Hay cuidado con este plazo de un año. Y claro, lo que puedo hacer es, aparte de demandar a la empresa, también está lo que es el denominado vulgarmente despido indirecto, es decir, se entiende que es causa de despido improcedente, obvio, o sea, quiero decir que vas a cobrar como si fuera un despido improcedente cuando no te están pagando, o sea, te declararía un juzgado que realmente te han despedido y te reconocería la indemnización de despido improcedente. Me imagino que Miguel tampoco quedará esto, ¿no? Que lo que quedará es que le paguen, ¿no? Pero bueno, también tiene esta opción. Lo mismo que decíamos antes, le vamos a dar mucho trabajo a la inspección, denunciar a la inspección esta situación, ¿no? Que a lo mejor es algo menos drástico, ¿no?, que denunciar directamente ante los juzgados. Y bueno, pues me parece preocupante porque los documentos de cotización te los tienen que poner a tu disposición y que preguntes y no estén cotizando por ti, pues bueno, de nuevo estamos en lo mismo. Yo creo que habría que denunciar, lo que haría yo primero es denunciar ante la inspección esta situación y luego, bueno, pues si vemos que, bueno, la inspección seguro que va a responder y si no, bueno, pues las otras posibilidades de denunciar ya ir a lo que es una acción judicial, ¿no?
Pero Eva, es muy normal que aparezca en la vida laboral, digamos que estamos en una empresa pero no nuestra base de cotización.
No es muy normal, algo raro hay, quiero decir, se sobreentiende que cuando estás de alta tienen que estar cotizando por ti, ¿no? A ver si no está de alta, bueno, es que tampoco lo explica ahí correctamente, quiero decir, correctamente no, que no nos da información suficiente, ¿no? De si está de alta o no está de alta, porque a lo mejor es que le han dado de baja, ¿no? Y está, y directamente no está ni siquiera, pues eso, su situación, ¿no? Como trabajador de la empresa, ¿no? Porque, claro, también es verdad que cuando hay otra opción, ¿no? Cuando tú estás dado de alta, si no tienes dinero, ¿no? Para declararla, o sea, para pagar, ¿no? Las cotizaciones, por lo menos puedes hacer lo que llamamos los los TC1, TC2, ¿no? Todo lo que es cuando ponemos un listado, ¿no?, de cuáles son las bases que tenemos que pagar, y aunque no las podamos pagar porque no tenemos dinero, pedimos a lo mejor un aplazamiento, pero por lo menos presentamos la documentación ante la tesorería, ¿no? Lo cual pues parece, claro, parece que debería de vamos, es preocupante esa situación, ¿eh? Yo bueno, no lo dejaría pasar, desde luego, si no apareciese que están cotizando por mí.
Bueno, y muchas veces, Ana, hablamos de la inspección de trabajo, tampoco hay que tenerle miedo a la inspección de trabajo. Me refiero cuando suceden cosas como esta que nos cuenta el oyente.
Exactamente, es que la inspección es un aliado, no es un enemigo, ¿no? De hecho, la inspección recibe muchísimas denuncias cada día. No puede atender a todas, eso es cierto, pero este tipo de denuncias sí son las que se atienden más frecuentemente. Entonces, lo normal es que acuda a una inspección o llame por teléfono enseguida y se quiera enterar y pida toda la información a la empresa, ¿no?
Y un poco abundando, perdona, sí, con lo que dice Ana, que también hay que tener, vamos a ver, lo que pasa es que cuando es una empresa pequeña, esto que voy a decir no es que sea muy válido, ¿no?, pero que es algo que es anónimo, es decir, tú sí que te identificas ante la inspección, pero la inspección no dice quién es el trabajador que ha denunciado, con lo cual, bueno, pues tienes ahí una protección. Lo que pasa es que cuando la empresa es pequeña, pues a lo mejor por descarte es fácil conocerlo, ¿no?, pero bueno, siempre tenemos esta protección.
Ah, bueno, Eva, y podemos comentar que es muy interesante porque es una auténtica novedad lo que ha salido nuevo en verano, que es el proceso automatizado, ¿no?, que tiene ahora la inspección de trabajo para reclamar las deudas de seguridad social a las empresas.
Sí, que es más fácil. Sí, es más fácil.
Lo hacen todo por Big Data. Es decir, unas maquinitas de alguna manera no necesitan ni que intervenga el inspector y se persone en la empresa, ni pida a la empresa que le aporte datos, sino directamente cruza con la tesorería, y como parece ser que no está cotizando, pues automáticamente le va a llegar a la empresa el acta de sanción y de reclamación de deuda. Es una cosa muy novedosa porque así no está exento de polémica, incluso por el propio cuerpo de la inspección de trabajo, pero lo cierto es que está en vigor. Por lo tanto, es algo que va a permitir recaudar de una manera más eficiente deudas de seguridad social, como podría ser este caso.
Bueno, pues tomamos nota. Ya veis que nuestras invitadas en esta mesa de los jueves están a la última contándonos las novedades.
Hasta en verano, Javier, estamos.
Hasta en verano, ahí está. Bueno, pues enseguida vamos a comentar con vosotras noticias de la actualidad, pero antes tenemos una nueva pausa.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Este viernes el Lega levanta el telón de la jornada en Segunda División. Desde las 8:30 en el 106 de la FM, Sporting de Gijón, Leganés. Y además, en la Primera Federación, Badajoz, Dux Internacional y UCAM Murcia, Real Madrid Castilla.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1:00 a.m, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Recuerda que la llegada de los fondos previstos desde la Unión Europea van a suponer sobre todo un impulso a la economía digital y a la economía verde y azul. Por eso hemos contactado con la Fundación Biodiversidad, por eso y porque han abierto el plazo para impulsar la formación de desempleados en este ámbito. Van a destinar 9,4 millones de euros y sobre todo ahora mismo la convocatoria, lo comprobaremos con Victoria Pérez, coordinadora del área de Economía y Empleo Verde de la Fundación, me imagino que será para entidades. Victoria, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Me imagino que es así, ¿no? Hasta el 30 de septiembre os dirigís sobre todo a entidades, ¿no?, que puedan impulsar esa formación.
Exacto. Cualquier tipo de entidad, ya sea pública, privada, con o sin ánimo de lucro, eso sí, tiene que tener sede en España, puede concurrir a estas convocatorias.
Uh-huh. Y sobre todo formación, hombre, dentro de la economía verde y azul, el mundo es amplísimo para todo. ¿Da igual a lo que se quiera destinar la formación?
Bueno, esta convocatoria tiene un objetivo principal de contribuir a la economía verde, y la economía verde implica tácitamente empleos verdes, estos empleos verdes pues destinados a la sostenibilidad, ¿verdad?, a esa reducción del consumo de energía, de materias primas, de agua, que fomenten esas estrategias de eficiencia, de descarbonización de la economía. Bueno, pues esto que ya todos sabemos, ¿no?, las tres R's, reducción de residuos y de la contaminación, y sobre todo la protección de la biodiversidad, tiene ese foco principal. Es verdad que la convocatoria también recoge una serie de estrategias que son prioritarias y que bueno, pues son un poco la base o la orientación, mejor dicho, de hacia dónde me tengo que dirigir, ¿no? Hemos hecho también un esfuerzo en esta convocatoria de hacer una traducción de lo que son las estrategias. Ya sabes, el texto de la normativa siempre es un poco complejo. Entonces, hemos tratado de hacer esa traducción de qué formaciones, de qué capacitación concretamente demanda, no sé, recoge en cada una de estas estrategias prioritarias, y lo hemos puesto ahí en una fichita resumen para facilitar esa tarea.
Me imagino que a través de vuestra página web estas entidades, que seguramente algún responsable nos esté escuchando, pues puede obtener la información y todos los detalles de la inscripción. Hay un máximo de 500.000 de euros para cada acción.
Efectivamente, se pueden presentar proyectos de entre 100.000 y 500.000 euros. ¿Por qué hemos ampliado tanto esta dotación económica en esta convocatoria? Porque queremos, ansiamos encontrar proyectos realmente tractores, generadores del cambio y que contribuyan a esa transición ecológica.
Uh-huh. De cualquier manera, hay que recordar que bueno, pues tenéis otro tipo de programas como Emplea Verde, que también impulsa la inserción laboral de personas en desempleo.
Sí, esta convocatoria en concreto está cofinanciada por el Fondo Social Europeo y está en el marco del programa Emplea Verde. Y sí que es cierto que vamos a poner en marcha convocatorias en breve, que están cofinanciadas también por el Fondo de Recuperación, Transformación y Resiliencia, pero bueno, no os puedo dar mucha información todavía porque están a puntito de salir.
Ay, pero, no nos vas pero a dar la primicia, Victoria.
todavía no están, entonces bueno, pero sí que queremos trabajar mucho en ciudades, en soluciones basadas en la naturaleza, en bioeconomía, o sea que bueno, eso ya es una primicia en sí misma, pero sí. Pero bueno, no puedo adelantar mucho más porque están a puntito de salir y tampoco quiero chafar la novedad del momento. Entonces, bueno, esta convocatoria en concreto de la que estamos hablando hoy, estos 9,4 millones de euros, están cofinanciados por el Fondo Social Europeo y además incorpora dos novedades importantes que no quiero dejar de comentaros. Están cofinanciadas al 90%, que es un porcentaje bastante alto.
Eso quiere decir que se cofinancia el 90% del coste total, ¿no?
Exacto. Al 90%, con lo cual, pues bueno, ya conseguir ese 10% restante siempre es un poquito más fácil que no en convocatorias anteriores, que había que conseguir entre un 20 y un 50, con lo cual hemos facilitado también esa labor. Y bueno, y también se pueden ejecutar en una única comunidad autónoma, ¿vale? Wow. Que eso también es una novedad de este año. Tenemos una dotación económica importante de los 9,4 millones de euros, 6,2 irán destinados a Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Melilla y Murcia. Esto que lo cuento así como muy rápido.
Vale, sí.
Viene a explicar, bueno, pues la regionalización que tienen desde la Comisión Europea hecha de España.
¿Sabes? El objetivo 1, ¿no? Las regiones de objetivo 1.
están separadas las comunidades autónomas en diferentes regiones y, bueno, pues Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Melilla y Murcia cuentan con una dotación de 6,2 millones de euros, que es muy, muy importante.
Bueno, pues Victoria, seguiremos en contacto porque sois una referencia para muchos que nos escuchan y que quieran dedicarse al sector, porque a lo largo del año seguro que vais a tener más iniciativas de inserción laboral y de formación para desempleados. Muchas gracias por atendernos.
A vosotros, un saludo.
Recuerda que tienes un correo electrónico, madridtrabaja@ondamadrid.es, y un WhatsApp, el 652-868099, para aquellas consultas que quieras remitirnos y que van a contestar Eva Blázquez y Ana Gómez. Pero también con ellas, todos los jueves, como ya hacíamos con Ana la temporada pasada, vamos a comentar noticias que nos llaman la atención de la actualidad y que pueden tener consecuencias también en el ámbito jurídico laboral. Así que si estáis preparadas, vamos a repasar alguna de ellas. Javi, empezamos por una que tiene que ver con una mujer estadounidense que ha sido despedida, pero queríamos saber si aquí en España podría ocurrir algo similar, Javi.
Sí, de momento contamos el caso de Amy, 32 años, una mujer estadounidense, como decías, que asegura que no encuentra trabajo porque tiene un perfil en OnlyFans. Según ha contado ella misma a distintos medios, todo empezó cuando la despidieron del instituto en el que trabajaba como profesora de historia al descubrir que tenía una cuenta en esta red que, para quien no la conozca, no haya llegado a sus oídos, es de contenido para adultos. A partir de ahí ha realizado varias entrevistas y cree que no la contratan o bien por su físico o porque los entrevistadores ya han visto su perfil en OnlyFans.
Bueno, Ana, ¿esto podría ocurrir en España o...?
Ay, a mí me encantan las noticias que siempre nos hacéis comentar, ¿eh? ¿Esta de dónde la habréis sacado? Yo, lo que
yo,
dije...
yo no sabía lo de OnlyFans, ¿tú la conocías?
Eso es lo que iba a decir.
Ana, yo no la conocía, pero bueno.
Me puse a buscar lo de OnlyFans y empecé a preocuparme, digo, a ver si aquí yo con mi perfil me van a empezar a pensar... Pero,
o sea que has abierto perfil, Ana.
O sea que te has abierto un OnlyFans, Ana.
No, no he llegado a ese punto porque he empezado a preocuparme, pero realmente quería saber más. Digo, ¿pero qué es esto de OnlyFans? Me quedé en Instagram. Bueno, a ver, yo creo que aquí podemos hablar de un posible tema de discriminación por razón de sexo, ¿no? La fisionomía, ¿no? Los rasgos de una mujer, evidentemente lo que afecta un poco a la sexualidad y tal, pues tiene que ver con la personalidad y evidentemente con el género. Podría pasar lo mismo con un hombre, ¿eh? Entonces, el hecho de que tenga un perjuicio al acceso al empleo por condición de su género, incluso por ¿no? su aspecto más privado, que haga en su vida privada, en su esfera más íntima, ¿no? Aunque sea en una red que pueda estar abierta, ¿no? Tenemos ya precedentes por Facebook, ¿no? Que los perfiles de Facebook sabemos que los buscan todos los reclutadores, las empresas de recursos humanos y todos lo miran. Que eso pueda impedir a una persona acceder a un empleo, me parece a mí que es muy discutible. Entiendo que, por ejemplo, un colegio católico, voy a poner un ejemplo, ¿no? En España, que tenemos colegios católicos y que tienen, oye, pues un ideario, pues contratar a una profesora que a lo mejor está en una red de adultos, pues yo entiendo que eso es muy, puede ser debatible, ¿me entendéis?
Sí.
Y pudiera quizá oponerse jurídicamente que no la puedan dar el empleo. Pero si no estamos en ese escenario, sino en una empresa de servicios, ¿por qué no? No sé, Eva, lo que opinas.
No, yo lo que opino es que me parece de difícil prueba, ¿no? O sea, ¿cómo pruebas tú que no te contratan por ahí, no? Yo lo que pensaba, ¿no? Digo, bueno, ¿y cómo demostraría esta señora, ¿no? Ante un tribunal que realmente no la prueban, que hay esa discriminación. Eso me parece complicado, ¿no? Luego, lo que dices tú de los colegios, por ejemplo, ¿no? Sí que hay alguna jurisprudencia, no sé si acordáis, hace unos años que hubo alguna cuestión sobre esto de profesores de religión que se habían divorciado y por estar divorciados los habían despedido de un colegio católico porque entendían que iba en contra del ideario, ¿no? Claro, es lo que decía Ana, ¿no? Lo que son las empresas de tendencia. En una empresa de tendencia pueden tenerlo en cuenta. Bueno, pues sobre esto hay jurisprudencia, ¿no? Y claro, tienes que demostrar que realmente tú estás defendiendo un... en tu empresa un ideario y que no concuerda, pero es discutible. Yo creo que ahí pues bueno, pero sí que es posible, ¿no?, que en algún momento determinado podría llegar a darse el caso a que se entendiese que no es discriminación, sino un tipo de persona, por decirlo de alguna forma, ¿no?, lo entrecomillo, que están buscando, ¿no? Con lo cual hay que tener en cuenta esto de las empresas de tendencia. Y sí que es verdad que lo que yo creo que... Yo se lo digo a mi hija, ¿eh? Yo tengo una hija de 15 años y siempre se lo digo. Ya ten cuidado lo que pones en las redes, porque ahora parece que no tiene importancia, pero dentro de unos años a lo mejor alguien las encuentra y, bueno, ya sabéis, teniendo 15 años, pues bueno, pues tienes 15 años, ¿no? Y cuando tengas 25, entonces sí que es verdad que a efectos de protección de datos, por ejemplo... Tú no puedes alegar nada. ¿Por qué? Porque tú lo has puesto en las redes, lo has hecho público, ¿no? No es lo mismo que algo que tú no lo haces público, ¿no? Claro, cuando haces tú una cosa pública, pues bueno, se puede utilizar.
Claro, pues precisamente vamos a hablar de ello en la próxima noticia, porque este verano nos llamaba la atención un artículo que se planteaba si era legal o no era legal que las empresas acudieran a nuestro perfil de Facebook, Andrea.
Sí, cuando una persona publica fotos sobre sus actividades, se circunscribe a su ámbito privado y no profesional, es decir, la información que publica un usuario en su perfil no deberá tenerse en cuenta en un proceso de selección. Sin embargo, lógicamente, si ese perfil es público, se podrá acceder a esa información, incluidos también los reclutadores. Pero nos formulamos dos preguntas. ¿Es legal que el uso de esa información interfiera en la decisión de la asignación del puesto? ¿Y qué consecuencias puede desencadenarse si el criterio de contratación se basa únicamente en las redes sociales de los candidatos?
Aquí estaba escuchando, Eva, a Andrea y me estaba planteando poco lo mismo que comentabas anteriormente, la dificultad de demostrar que la empresa no te ha contratado porque ha visitado tu perfil de Facebook.
Hay una sentencia por ahí, no me acuerdo, de hace un par de años, quizás más, hacia 2017, de un Tribunal Superior de Justicia, creo que el de Castilla-La Mancha, justamente, que analizaba esto y al final pues decidía que podía utilizarlo, porque era algo que estaba abierto. Claro, primero, ¿cómo pruebo que solo se han basado en eso, ¿no? Y segundo, yo he sido, no puedo, lo que decía antes, no puedo alegar que me han vulnerado mi derecho a la intimidad, mi derecho a la protección de datos, porque yo lo he puesto, ¿no? Y yo la verdad que veo difícil encaje el poder demostrar esto. Yo la verdad es que sería cuidadoso en las redes sociales porque no voy a poder probar esto, ¿eh? Yo lo veo muy difícil y claro, y tampoco claro. ¿Qué derecho me vulneran, ¿no? O sea, bueno, si solo se han basado en eso, sí que es verdad que es cuestiones privadas mías, pero yo las he puesto, ¿no?
Bueno, y luego, Ana, tenemos opiniones que pueden chocar. Hablábamos antes de determinadas empresas que defienden una serie de valores y a lo mejor tú has comentado algo en contra de los valores de esa empresa.
Sí, la verdad es que este tema yo creo que va a tener mucho recorrido porque cada vez más estamos viendo que se litiga por los usuarios, por los ciudadanos, el acceso a los criterios por los que se ha seleccionado a la gente. No te diría yo que, o sea, parto de la base de que es complicadísimo de demostrar. Pero también las empresas reclutadoras, las empresas que seleccionan, van a tener que ser muy cuidadosos en cumplir la normativa de protección de datos, en seleccionar muy de dónde el origen de la fuente, ¿no? De la información, de esos datos que recaban, incluso los algoritmos, que ya vemos qué juego van a tener de aquí a en un futuro, porque estamos hablando de toma de decisiones basados en sesgos, ¿no? Que no pueden ser discriminatorios.
Claro.
La verdad que es un tema apasionante y va a dar mucho. Sí. Pero bueno, os recuerdo, por ejemplo, que Facebook se ha utilizado alguna vez para declarar, por ejemplo, que una incapacidad temporal no era tal, ¿no? Si os acordáis del caso de aquel señor que estaba en Facebook, había subido unas fotos, ¿no? Bailando en una discoteca, vamos, de juerga y tal, y que, bueno, pues estaba de baja y se entiende que baja por alguna cuestión muscular, ¿no? Y bueno, pues, al final la empresa denuncia y dice, oiga, mire, si este señor está bailando no tiene ese problema. Y se entendió que valía como prueba, o sea que bueno, cuidado.
Claro, bueno, pues tendremos cuidado con las redes sociales. Y luego hablábamos en una de las consultas de los oyentes de Madrid Trabaja de la reincorporación a nuestros puestos de trabajo. Y se está utilizando precisamente la inteligencia artificial pues para que las empresas puedan, a lo mejor, como no está toda la plantilla incorporada, pues que se utilicen, por ejemplo, dos plantas determinadas de un edificio y no otras. Y hay aplicaciones, ya hemos hablado, Javi, incluso con alguna startup que se dedica a este asunto, pero ha habido una sentencia judicial al respecto. Cuéntanos, que es un poco lioso, pero vamos a intentar aclararlo en la medida de las posibilidades.
Sí, Peña, porque como decías, si hay 100 empleados en una empresa pero nunca van a coincidir los 100, pues no necesitan tener 100 puestos de trabajo. El problema es que un trabajador no va a tener nunca su puesto fijo en la oficina y se debe asignar cada cierto tiempo. Pues bien, aunque se realice semanalmente y a través de una de estas aplicaciones, no va a suponer una modificación sustancial de las condiciones de trabajo de estos empleados. Así se recoge, como decías, en una sentencia de la Audiencia Nacional, que entiende que esta forma de organización es totalmente legal, por ejemplo, porque no conlleva cambio de centro de trabajo o de localidad.
Bueno, Ana, esto, fíjate, es una cosa modernísima de los tiempos que estamos atravesando.
Javi, perdona, tan moderna, ¿no? Yo esto lo he visto hace 10 años en alguna empresa que no puedo decir cuál es porque es muy conocida y ya lo hacían, ¿eh? Hace 10 y 15 años, ¿eh? O sea que tampoco es tan moderno.
Sí. Sí, pero digo la reclamación del trabajador.
A la reclamación sí, la reclamación.
Bueno, Ana, ¿qué comentamos sobre esta sentencia?
Muy interesante, la conocemos muy bien. Nosotros en el despacho hemos llevado el caso y creemos que es muy interesante. Es verdad que es de la Audiencia Nacional, lo cual no es firme, ¿eh? Posiblemente se ha recurrido ya al Tribunal Supremo. Y tendremos que esperar lo que se pronuncie el Supremo. Pero está claro que es una tendencia, tenemos que ya convivir, ¿no?, con este tipo de pronunciamientos. Es tan novedoso, ¿no?, los sistemas, las aplicaciones, quizá la APP es lo que más me llama la atención, que haya una empresa que haya hecho este tipo de aplicaciones en las cuales sí. El trabajador selecciona su puesto, incluso tiene la posibilidad de juntarse con su equipo, elegir la ventana, el sitio que más le guste, y que los tribunales vayan con la modernidad, con los tiempos y en pro de defender que también las empresas tengan libertad para organizarse de esta manera, pues hombre, yo lo valoro muy positivamente, porque es verdad que frenar el avance pues va en contra de la lógica.
Claro, y luego es que estamos hablando, Eva, en un momento en el que, por ejemplo, la factura de la luz está como está, y oye, pues al final si puede la empresa ahorrarse la luz de una planta entera, pues bueno, también parece normal, ¿no?
Depende, porque si como gasto incluimos la luz cuando estás teletrabajando, pues a lo mejor tampoco le sale en este caso ya el rato, ¿no? Depende, ¿eh?, ¿no?, de lo que hayamos pactado como gastos en los protocolos de teletrabajo, ¿no?, que también es otro tema a comentar, ¿no? Pero es llamativo. Me ha llamado la atención una cosa que ha dicho Ana, ¿no?, de que la jurisprudencia pues va viendo las cosas, ¿no?, que van surgiendo, ¿no? Realmente yo creo que es el gran problema, que al final lo tiene que resolver la jurisprudencia, ¿no? Que yo creo que la legislación, bueno, vale que los últimos dos años con la COVID hemos tenido bastante, ¿no? Pero yo creo que el problema que tenemos es que afrontamos demasiado, la legislación afronta demasiado tarde los problemas, es decir, más tarde del cuando aparecen, ¿no? Entonces yo creo que pasa un tiempo que es en la realidad y al final la jurisprudencia es la que lo tiene que resolver, ¿no? Como en este caso. Me parece un exceso, modificación sustancial, ¿no? Sustancial, hombre, sustancial sí. Es otra cosa, ¿no? Me parece demasiado pensar que esto es una modificación sustancial, ¿no? Lo único que tengan cuidado con el tema de prevención de riesgos, ¿no? Lo que decía anteriormente la pregunta aquella, ¿no? De cómo limpiaban y tal, pues esto en este caso tendrán que tenerlo muy, muy en cuenta, ¿no?
Las distancias y ese tipo de cosas.
Y la limpieza, ¿no?, de puestos que utilizan unos y otros.
Claro. Bueno, pues aquí concluimos esta primera tertulia de la cuarta temporada de Madrid Trabaja, tertulia jurídica. Así que, Eva Blázquez, te esperamos la semana que viene. Muchas gracias. Pues y Ana Gómez, lo mismo, te esperamos aquí, pero vamos, rápidamente para atender las preguntas de los oyentes y también para plantearos estas noticias que yo creo que son interesantes. Ana, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Javier.
Y nosotros vamos a recordar, ya que tenemos este año refuerzo en nuestra tertulia jurídica con la incorporación de Eva Blázquez, además de Ana Gómez, los canales que tienen los oyentes para enviarnos las consultas.
Correo electrónico disponible 24/7, madridtrabaja@ondamadrid.es, y también notas de voz en WhatsApp. Llamadas no, por favor, únicamente notas de voz al 652-868099, 652-868099.
Los textos que no nos llegan, Andrea.
No, somos más de audios.
No sé por qué, no nos llegan
los
textos.
Nos gusta escucharles.
En fin, que nos marchamos, que os dejamos en la compañía de Nieves Herrero y todo su equipo de Madrid Directo, que mañana estamos aquí a las 3 de la tarde. Vuelven nuestros orientadores laborales en la mesa de los viernes y seguramente te vamos a ayudar, o mejor dicho, ellas te van a ayudar a mejorar tu búsqueda de empleo. Así que no te puedes perder nuestro programa. Disfruta de la tarde del jueves. Hasta mañana.